cabezas.
Presenta tu mutualista integral. SMI es tu salud.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Bueno, ayer se conoció la solicitud fiscal de condena de tres militares involucrados en el asesinato del caso Perrini, Aldo Perrini, ¿no? En realidad se formula la acusación fiscal y la solicitud de condena a 22 años solamente contra uno de ellos, José Puigbert, que ya está en prisión desde el 2 de septiembre del 2015, está en la cárcel de Domingo Arena. Pero bueno, toda esta instancia, como ustedes saben, tiene una enorme cantidad de apelaciones, de recursos presentados. Finalmente, hasta que llega el Tribunal de Apelaciones, mantuvo el procesamiento. Y ahora el fiscal tiene que establecer la pena, ¿no? Por eso solicitó 22 años de prisión. Sí, sí. Los otros dos involucrados, el coronel José Bodean, murió en libertad, sin ser procesado, en el año 2012. Vivía acá en Piriápolis, muy cerca de donde ahora el ex coronel Ernesto Rama, que también es otro de los acusados por torturas en el batallón de Colonia, cumple prisión domiciliaria. Y el tercero es el general Pedro Barnés, quien se suicidó el 2 de septiembre del año 2015. Recordemos que Barnés, además de estar acusado de este y otros delitos vinculados a violaciones a los derechos humanos ocurridos en dictadura, fue el hombre al que recurrió el ejército para aportar información al presidente de la República cuando, ¿se acuerdan ustedes?, se formó aquella... lo primero que hizo el presidente apenas asumió, se reunió con los generales y les pidió un informe, una investigación sobre el destino de los desaparecidos en dictadura, ¿no? Y entonces, a sugerencia del entonces comandante jefe del ejército Ángel Bertolotti, Pedro Barnés se integró junto al general Carlos Díaz y al general Raúl Grotfosky como parte de esta comisión que no encontró nada, que no aportó absolutamente nada, digamos, para hallar restos de personas desaparecidas en dictadura. Solamente fue la Fuerza Aérea la que aportó un dato, ¿no? Después no hubo ninguna otra. La Marina tampoco aportó absolutamente nada. Pero volvamos al caso Perrini, porque, a ver, es interesante conocer la historia de Perrini, cómo murió, digamos, y por qué murió, ¿no? Porque esto habla de la perversidad de estos asesinos de uniforme que en esa época decían defender a la patria, ¿no? Hace un par de años atrás, Daniel Rosselli, director del semanario El Eco de Carmelo, entrevistó a un ex soldado del cuartel de Colonia que revistaba allí cuando Perrini fue detenido, ¿no? Recordemos que, como dice el dictamen del fiscal Percivale, Perrini, que era un hombre de 34 años, muy joven, tenía una heladería en Carmelo y junto a su hermano, que era donde trabajaba, y no tenía militancia política, había sido votante del Frente Amplio, era todo lo que sabía de él, ¿no? Era un opositor a la dictadura, como ocurría con mucha gente, no era necesario ser Frente Amplista para ser opositor a la dictadura, pero bueno, eso de alguna manera lo condenó. Rosselli, reitero, el colega Rosselli, entrevistó a este soldado que identifica como Eduardo y le pide que le cuente lo que recuerde de lo sucedido con el chiquito Perrini, como se le conocía entonces, su llegada y su estadía en la cárcel y su muerte, ¿no? Entonces este hombre cuenta que cuando trajeron a Perrini, yo les dije que él no tenía nada que ver. Lo bajaron del camión, bien, perfecto, entonces había un proceso a seguir, los médicos lo tenían que revisar y en qué estado venía. El médico que estaba era el Chancho Solano, en realidad le decían el Chancho, se llama Eduardo Solano, y en esa época estaba encargado de los servicios el Oso, se refiere al capitán Pedro Barnés, encargado del S2, donde estaba la gente detenida. Los encargados del operativo eran unos 20 más o menos, con eso no se podía tener problemas. Si a vos te veían en la calle y tenías problemas, venían y decían en el cuartel que te veían cara de sospechoso, ibas para adentro. Bueno, al chiquito lo llevan, lo atan, le ponen una capa grande, y yo lo vi a eso, le ponen la capa de un poncho y lo llevan para la instrucción primaria, que había sido vaciada, quedaba frente al casino del cuartel y pegado a la cantina, y el hueco que era la bajada de la sala de torturas. A eso de las 6 de la tarde vino un milico que aún vive y que le cuidaba el caballo a Boscán Jontú, que era el jefe de la brigada, y el loco entra y dice: trajeron un pichi, otro nuevo, che, hay uno ahí, le respondieron. ¿Es este? ¿Está para la blande?, preguntó. Entonces le dijeron que sí, déjalo quieto. Entonces ese soldado, y él da su nombre, y lo sé porque él mismo lo contó en la cabeza, como un puñal agarra y le pega unas piñas en la panza, y chiquito ya estaba tocado en la panza, estaba todo machucado porque en el viaje cuando lo traían lo habían pegado. El milico, para hacerse el vivo, para ganarse al oficial, lo golpeaba en el camión, pero este milico dijo que le pegó dos piñazos. Entonces chiquito, con la cabeza, levanta la capa estirándose y lo alcanza a ver, y ve a la inmundicia que le había pegado, repite, porque yo hubiera hecho lo mismo. Entonces lo miró y lo levantó en la pata. Entonces el milico salió corriendo y le dijo al capitán que el detenido le había pegado. El pichi, como decían ellos, le había pegado una patada en el culo. Un pichi me pegó, dijo el soldado. No dijo que él le había pegado primero, porque a este milico no le correspondía estar ahí. Entonces al chiquito lo sacan, diciéndole: así que estás de malo. Todavía no había visto médico, no le habían hecho el chequeo para ver si se le podía dar, porque si llega un tipo enfermo del corazón estás propenso a que se muera. Fíjate vos, los detalles estos son espantosos, ¿no?
Sí,
entonces lo sacan y lo pasan abajo. Se prende la radio y traen a la gente. Los que están encargados eran el oso Barnés y el flaco Puigbert. Cuando le hacen el interrogatorio chiquito, lo mojan, le hacen el submarino en el tacho, y después le ponen bolsas de agua en las manos, y con un magneto de teléfono de campaña le dieron manija y manija. No le aguantó el corazón, le dieron la primera y no aguantó la segunda. Cuando quisieron acordar, el tipo se les muere. Me contaba uno que estaba allí adentro que se pusieron como locos cuando vieron que estaba muerto. Eso era un hormiguero, salieron corriendo y todo el mundo adentro. Dieron la orden de que nadie podía salir de las compañías, todo el mundo adentro. Todos sabíamos que algo grave había pasado porque ellos no disimulaban. A ver, la ambulancia, gritaban: ¿dónde está fulano? ¿Dónde está mengano? Gritaban. Después lo sacan ellos, salen con él para Montevideo, para el hospital militar, pero antes de llegar a Nueva Helvecia, comunica que había fallecido. Pero en realidad chiquito murió dentro del cuartel. Lo mataron adentro, en la sala de interrogatorio, allí lo mataron, lo sacaron para decir que había fallecido en el camino. Regresaron enseguida, rapidísimo. Chiquito murió adentro del cuartel. Lo mataron en la sala de torturas. Pero hay un dato más, ¿no? Hay un dato más que hay que tener en cuenta, porque en realidad los militares tenían un particular enseñamiento con las mujeres por su condición de tales. Y amén de sufrir los mismos padecimientos que los restantes detenidos, se les agregaba la desnudez, sí, los manoseos y la violación.
Sí, sí.
Perrini fue sometido a igual tratamiento que los restantes detenidos, pero sobre él recayó una especial atención porque en distintas ocasiones había intentado, con los escasos medios a su alcance, que no eran otro que gritarles, interceder para que las jóvenes no fueran maltratadas y no fueran violadas.
Sí, sí.
Por eso, desacatado, lo llevaron a una sesión de interrogatorio donde finalmente lo mataron. Los crímenes en general son aberrantes, no cualquier crimen de que se trata. Hay crímenes en particular que son más aberrantes que otros. Este es un buen caso, ¿no? Porque Aldo Perrini era un hombre querido en su pueblo.
Uh-huh.
Era un hombre respetado, un trabajador, un hombre joven.
Sí.
Reitero, 34 años tenía cuando lo mataron.
Uh-huh.
Y lo mataron por nada.
Sí.
Lo mataron por nada. El relato que hace el doctor Percival en su sentencia es aterrador, ¿no? Porque, bueno, él recogió una innumerable cantidad de testimonios, incluso militares, ¿no? En el expediente de la justicia militar figura el análisis que se le hizo al cuerpo de Aldo Francisco Perrini Iguala, y es el que se le envió al coronel Santiago Acuña. Este expediente fue encontrado en el cuartel de Colonia y dice allí: De acuerdo a lo solicitado, cúmpleme informar a usted que se ha practicado el estudio necrópsico en el día de hoy, 4 de marzo de 1974, al cadáver de Aldo Perrini, de sexo masculino y aproximadamente de 34 años, con buen estado general. El examen externo muestra múltiples hematomas y equimosis en parte exterior del tórax y abdomen, especialmente en hipogastrio y genitales externos. Sí. Múltiples hemorragias en el panículo adiposo subyacente, equimosis en antebrazo inferior derecho y antebrazo izquierdo. El examen interno practicado enseña pulmones parcialmente distendidos, congestivos, con hemorragia subpleural, especialmente izquierdo. El análisis continúa mencionando el estado del cuerpo en términos técnicos y finalmente el doctor José Mautone, jefe del Servicio de Anatomía Patológica, concluye. En resumen, del estudio que antecede surge como causa de muerte el edema de pulmón originado en el estrés.
Qué terrible,
¿eh? O sea, los mismos documentos realizados por los militares revelaban el estado en que estaba el cuerpo de Aldo Perrini, ¿no? Yo estoy relatando esto, mientras se lo cuento ahora, pensaba qué sentirán los hijos de Aldo Perrini si escuchan esto, ¿no? Porque fueron ellos, en realidad, los que llevaron esta causa adelante.
Sí.
La esposa de Aldo, digamos, de alguna manera, conmovida, agotada por todo lo que habían tenido que vivir, dejó en manos de sus hijos el continuar con esta causa, ¿no? Y fueron ellos los que la llevaron hasta el final.
Sí, sí.
Seguramente, después de conocer la solicitud del fiscal Percivali, deben de tener, un poco de satisfacción, porque en realidad la satisfacción plena no se puede conseguir cuando tuvieron que pasar
que
44
pasó, claro,
años, claro, para que se formulara la acusación. 44 años, señores.
Sí.
Es casi medio siglo, señores, para que se formule
la
acusación definitiva. A ver si estos criminales no han contado con una protección de este Estado. A ver si estos criminales no han contado con la protección de ministros de la Suprema Corte de Justicia, que un día sí y otro también se oponían a que fueran procesados. Y un día decían que había prescripto el delito y otro día decían que no habían prescripto. A ver si no hay demasiados cómplices en este Estado para que estos criminales siguieran manteniendo su condición de ciudadanos libres. Esta es una cosa que indigna realmente, Daniel,
¿cómo?
Porque la justicia que llega tarde no es justicia.
Sí. No,
y la justicia que actúa en forma desigual, dependiendo de la pistola que se tenga en la cintura, tampoco es justicia.
Sí.
Y esto es lo que lamentablemente ha ocurrido en este país. Después hay gente que se queja del estado de impunidad. Esto es impunidad, señores. Y esta impunidad fue concebida también por actores políticos, muchos actores políticos, porque yo no me acuerdo lo que hizo no me olvido de lo que hizo Sanguinetti con esto, pero tampoco me olvido que cuando procesaron al general Miguel Dalmao por el asesinato de Nibia Zabalzagaray, Eleuterio Fernández Huidobro dijo que entonces era senador, todavía no era ministro de Defensa. Dijo que él conocía bien la interna de los cuarteles y que un alférez, un tipo de 20 y pocos años, no podía ser lo que se le acusaba, que él estaba protegiendo a otros, ¿no? Pues bien, este sujeto, Puigbert, que hoy está siendo, para quien se solicitaron 22 años de prisión, también era un joven en esa época. Es decir, a ver, era un teniente, poco más que un alférez. Yo no sé. A esta altura del partido, yo no sé dónde estuvo Fernández Huidobro, si él dice que conocía la interna militar, pero los tipos que torturaban en la policía y en el ejército eran jóvenes. Los que dirigían eran, ¿cómo decirlo? Eran tipos de 30 y pico años, tampoco se le podía decir veterano, ¿no? Pero los tipos que metían mano, los que se ensangrentaron las manos, eran jóvenes. Eran tipos de 22, 23, 24, 25 años. Eso es lo terrible de la historia de este país. ¿Cómo se llegó a eso? ¿Cómo se generó ese odio para que un tipo de 20 y pocos años fuera capaz de cometer una atrocidad como esta?
Bueno,
no hay mucho más para
agregar. Lo que hay que agregar es el trabajo que está haciendo el fiscal Percivali, ¿no?
Ya lo hemos destacado más de una vez. Pero, y en realidad, bueno, esto revela también, fíjate, es muy interesante esto, ¿no? Es bueno que lo recuerde Daniel. A ver, en el caso de Barnés, la prisión había sido solicitada por la fiscal Ana María Telechea, que es destacada por todos sus pares y porque la conoció como quien se había puesto las causas de derechos humanos arriba del hombro, ¿no? Digamos que era la que las empujaba. Luego, por diferentes problemas de salud, ella se fue retrasando en sus asuntos. Fue el mismo caso de la jueza Mariana Mota, ¿no?
También.
Que fue otra de quien se puso al hombro las causas de derechos humanos. Hay que recordar a la fiscal Mirta Guianza también, que tuvo un papel protagónico en esto. Uh-huh. Y ahora le toca al doctor Ricardo Percival, que en muy poco tiempo
ha trabajado muchísimo.
Y ha solicitado una innumerable cantidad de procesamientos de militares que una y otra vez interponen recursos que son aceptados por la Suprema Corte de Justicia cuando deberían ser rechazados, porque ya hay antecedentes a propósito de este tema, ¿no? Pero bueno, hay allí un problema grave. Hay un problema grave en la Suprema Corte de Justicia, o en realidad en la Suprema Corte, podría decirlo para ser más explícito, que no cumple a cabalidad su tarea, ¿no? Yo sé, siempre hay una explicación para esto, ¿no? Mm. Está el derecho de los indagados, el derecho de los acusados, toda esta historia. 44 años, señores, pasaron. 44 años, les recuerdo esto, 44 años. Me podrán decir, sí, de esos 44 años, 12 transcurrieron en dictadura, perfecto. Hay otros 32 años que transcurrieron en democracia y tampoco hicieron nada.
Son más de 3 décadas, igual, claro. Claro, digo, ese es un disparate. Es un disparate para el que ni siquiera es familiar. Porque no hay que ser, digo, me imagino al familiar. Digo, pero uno que mira de afuera, es un disparate. Es un disparate. Someter a... Y después todavía, bueno, no quiero meter el dedo en la llaga, pero cuando a veces uno postea algo de estos casos, te vienen, bueno, vamos a preocuparnos con lo de ahora, que esto hace 40 años. O sea, yo no puedo creer que haya gente que piense así.
Bueno, sí, yo sí puedo creer. Primero por el desconocimiento absoluto, porque hay mucha gente en este país que cree que la historia empezó cuando llegaron ellos, ¿no?
Sí, sí.
Eso es primera historia, desconocimiento absoluto de la historia. Luego, por no entender la secuencia de hechos, porque mucho de lo que ocurre hoy tiene que ver con esta infamia. Pero no lo entienden.
No, sabe que no. Y es lo más lógico del mundo pensarlo así, pero no lo entienden. La verdad que eso me indigna, más no poder, no puedo entender. Pero bueno, la explicación un poco la estás dando vos. Evidentemente gente joven que no conoce los hechos y que no entiende que estas cosas no tienen fecha de vencimiento. Bueno, los delitos de lesa humanidad no tienen fecha de vencimiento. Es un tema legal.
Cito nuevamente, Daniel, porque me parece importante que lo tengan en cuenta. Perrini no tenía armas, no había tirado nunca su vida, ni con una onda, me imagino era un heladero de pueblo, votante de un partido político legal.
Claro,
eso, ¿no?
Sí, sí.
Pero además, cito lo otro, las detenidas, sí, sí. Los relatos son espantosos, no los voy a reiterar ahora, ¿no? Uh-huh. Pero las detenidas eran manoseadas y violadas. Uh-huh. A ver... ¿En nombre de qué lucha contra la sedición se aprovechaban de las mujeres que estaban detenidas?
Ni que hablar. No.
¿Cómo era la historia?
No.
Porque ahora son todos muy cocoritos, ahora gritan todos en la comisaría, ¿no? Pero en realidad se comportaron como unos viles cobardes.
La verdad que sí. Sí, sí. Y abyectas personas, evidentemente.
Sin ninguna duda.
Es así, Carlos. Bueno, te mando un abrazo. La seguimos mañana.
Un abrazo grande, un saludo grande para todos los oyentes. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Power.